1. La prima de Ana Luisa murió en un accidente. Mi amiga me invitó al velorio a pesar de que sus familiares no querían presente a nadie externo. Llegamos a un salón que parecía de fiestas. En las paredes había decoración de un bautizo. A mí se me hizo un poco raro, pero traté de no concentrarme en ello porque mi amiga estaba muy mal. Ambas teníamos 19 años, entonces mi amiga y yo éramos muy unidas, nos contábamos todo, nos ayudábamos, estábamos todo el tiempo juntas. Cuando llegamos al velorio, la mamá de Ana Luisa la detuvo, la apartó y se puso a hablar con ella en privado. Yo sentía todo el ambiente tenso, pues me quedaba muy claro que todo este drama se debía a mí, a que precisamente no había nadie que no fuera de la familia, ningún amigo, y vaya que la prima de Ana Luisa tenía muchos amigos. Eso también me pareció algo muy fuerte, y no me imaginaba muy bien el motivo. Llegué a pensar que tal vez sería porque no querían que la gente viera el cuerpo en el estado en el que había quedado. Pero no era eso. Yo vi a la prima de mi amiga, ahí, acostada, dormida, reposando, descansando el sueño eterno. Se veía idéntica a como la conocí. Como que ella siempre tenía curiosidad por todas las cosas y su rostro se veía así, como si estuviera buscando algo, como si estuviera sorprendida por un hallazgo. Definitivamente hicieron un gran trabajo para definir un rostro tan sereno. La familia tenía dinero, aunque no entiendo cómo fue que no rentaron un digno mausoleo o una sala de velatorios. Yo estaba segura de que no iba a entrar al velorio, pero mi amiga se puso a hacer un escándalo en la recepción. Me sentía aún más mal y me dieron ganas de irme, pero entonces se me aproximó su mamá y me dijo que quería sentarse al lado de mí, obviamente para estarme vigilando. Se me hizo muy raro y me quedé muy incómoda. La mamá tenía un lugar hasta enfrente, pero se pasó conmigo para atrás. Así como lo recuerdo, el salón, aunque de fiestas, se veía de lujo. Todo lo que tenía lucía caro. Te lo voy a describir lo mejor que lo recuerdo. El ataúd estaba un poco elevado, pero había una pequeña plataforma para subir, despedirse de la mujer y salir al frente. Varias filas de sillas, un servicio completo de bocadillos, café, todo lo que siempre hay en un velorio, pero tal vez mucho más. Y como te recuerdo, decoración de un bautizo. Canastas azules en el suelo, recuerdos, mesas decoradas aventadas en alguna esquina. En donde nos tocó sentarnos estaba su mamá, yo y al lado Ana Luisa. Me encontraba en medio de las dos. Era una familia grande, al menos 30 personas estaban en el salón, y yo. El servicio llevaba unas 4 horas de comenzado, todos se veían tristes, pero unos más que otros. Bueno, tal vez no triste sea la palabra, más bien como espantados, muy afligidos, pero como por un susto. Y esto te lo cuento porque tiene que ver con algo que iba a suceder 2 horas después de que las 3 tomamos asiento. De repente había gente que hablaba en un micrófono de ella, de la muchacha. Luego se hacía mucho silencio, después alguien contaba una anécdota y todos aplaudían. De pronto la mamá de mi amiga se levantó un poco de su asiento, luego me miró y me dijo que cerrara los ojos y me tapó los oídos. Los cerré un segundo o dos, pero los volví a abrir. Y aunque me quiso tapar completamente los oídos, aún así podía oír algo. Una mujer que no recuerdo haber visto en todo el tiempo desde que llegamos, se acercó a la caja y se echó a reír. No estaba muy lejos de mí, aunque yo me encontraba casi en las últimas filas. Escuché el escándalo que estaba haciendo cuando dejaron de ser risas y se convirtieron en carcajadas. En ese momento se apagaron las luces. Realmente alguien las apagó como si estuviera programado que lo hiciera en el momento preciso, porque a nadie le sorprendió que de pronto todo se quedara a oscuras. Yo sí me espanté, y mucho, creí entender por qué había personas muy asustadas y perturbadas cuando llegué. Apagaban las luces para que nadie viera lo que estaba por suceder. Era decisión de ellos cubrirse los oídos para no escuchar, para evadir un horrible espectáculo provocado por una mujer que se estaba comportando muy extraño. ¿Por qué nadie hizo nada? ¿Por qué nadie se acercó? Aunque tiene sentido que nadie se moviera de su asiento, pues esas carcajadas en un velorio, en casi completa oscuridad, eran realmente escalofriantes. Unas dos filas adelante de nosotras, de pronto alguien colapsó. Empezaron a gritar que encendieran las luces porque alguien necesitaba ayuda. Una señora se sintió tan mal que empezó a perder el equilibrio, a marearse, a irse de frente y caer al suelo. Y es que nadie la estaba viendo, nadie la podía ver sino hasta que sintieron el golpe los de enfrente. Encendieron las luces y la mamá de Ana Luisa se levantó inmediatamente. Olvidó que me estaba tapando los oídos para que no me enterara de nada. Ni Ana Luisa entendía lo que estaba pasando. Los demás ya sabían que algo así iba a suceder en cualquier momento, solo que no le advirtieron a mi amiga, no me advirtieron a mí. Una mujer adulta vestida de negro se carcajeaba mirando la cara debajo del cristal en el féretro. La mujer, que por la impresión se desmayó, fue llevada con cuidado a la salida para que la atendieran. Ya había afuera una persona de emergencias que la estaba ayudando. Era extraño porque parecía que ya sabían que algunos asistentes iban a necesitar esa clase de ayuda. La mamá de Ana Luisa regresó a su lugar y como que de pronto se acordó que tenía que hacer algo conmigo. Me levantó, levantó a mi amiga y nos quiso llevar a la salida. «Eres tú», dijo la mujer que reía. Algunos se cubrieron los ojos, pero otros miraron con susto hacia donde apuntó esa persona. Estaba señalando a la mamá de Ana Luisa, quien al enterarse, se puso pálida. Se distrajo tanto con lo que vio que hasta empezó a sentirse mal. Unas personas se aproximaron a ayudarle y también la llevaron afuera. Nos dejaron muy cerca de la recepción, pero dentro del salón del velorio. Se les olvidó sacarnos, pero nosotras no salimos por nuestra voluntad. Ana Luisa se fue detrás de su mamá y yo, pues ya no quería estar ahí. Salimos y de pronto se hizo silencio. Se oían sollozos y llantos, pero las carcajadas habían desaparecido. ¿Qué habría sido eso? Yo le pedí a Ana Luisa que me dejara irme a mi casa. De verdad que yo estaba muy espantada y ya me urgía salir de ese lugar. No tenía para el taxi y los camiones ya no estaban pasando. Mi amiga me dijo que le iba a pedir a alguien que me llevara a mi casa, pero creo que se le olvidó. Una hora más tarde decidí dejar de esperar e irme caminando. No estaba tan cerca, pero era eso o aguantarme tiempo indefinido porque Ana Luisa no volvió a salir y yo ya no quería entrar y ver nada de lo que vi ahí, ni pedirle nada a ella porque aparentemente su mamá se había puesto muy mal. La verdad es que no entendí nada. Todo el camino de vuelta a casa me fui pensando en alguna explicación. De pronto se me ocurrían cosas que me espantaban mucho, además de que de pronto se terminaron las calles iluminadas y seguras, y tuve que caminar por lugares solitarios, vacíos y en algunas partes oscuros. No sé si estaba muy sugestionada, el caso es que las pocas personas que se cruzaron en mi camino tenían perturbadoras sonrisas en el rostro. De Ana Luisa, no supe nada el día siguiente. Estaba muy preocupada porque entendía o me imaginaba que no solo estaba pasando por un mal momento por lo de su prima, sino que a su mamá algo le había pasado o algo le dijeron que la puso muy mal. También esperaba su llamada porque quería saber qué diablos había pasado ahí. Ella debía haber pedido una explicación. Por muchos años no la conocí. Hasta una semana después vi a mi amiga, Yo me enojé con ella bastante porque no daba señales de vida, a pesar de que le llamé como 4 veces en que me dijeron que estaba muy indispuesta para responder. La perdoné rápido porque me explicó que algo muy malo le había pasado a su familia, algo de lo que no quería hablar. Rápido entendí que no la tenía que presionar porque era un tema muy sensible para ella, así que muchos años me quedé con la duda. Una década después murió su mamá. Cuando eso sucedió, teníamos 3 años de haber cortado comunicación con toda su familia. No la invitaron al velorio ni al funeral, solo le llamaron para avisarle que su mamá había fallecido. Una de sus hermanas le dijo en dónde iba a ser, pero le dijo que si no quería, que no había problema con que faltara. Hace 3 años nos fuimos a vivir juntas y a su familia no le pareció, por eso cortamos lazos con ellos. De hecho, ellos tampoco parecían querer volver a verla porque les daba lo mismo si iba o no. Lo único que me ha pedido Ana Luisa que no diga es la religión que ellos profesan, porque entonces sí se sabría quiénes son, y a pesar de que no tengamos buena relación con ellos, estamos en un acuerdo de respetar su privacidad. Ana Luisa fue sola a lo de su madre. Yo ya había entendido entonces que eso era algo muy familiar y muy privado. Hasta ese momento me volví a acordar de esa cosa horrible que pasó en el funeral de la prima. Creo que hasta lo bloqueé de mis pensamientos por la frustración que me provocó nunca enterarme de lo que había pasado, porque todo eso evidentemente tenía una explicación. Yo sabía que eso había tenido todo que ver con la muerte de la mamá de Ana Luisa, pero no lo pude confirmar sino hasta un día después de que ella regresó al departamento. La relación con su familia había cambiado completamente. Eso la hizo sentir incómoda. De hecho, se sentía muy mal y me pidió que la escuchara. Me dijo que eso que pasó 10 años atrás en el velorio de su prima volvió a ocurrir en el de su mamá. Agárrate, que aquí viene lo más extraño. Que la persona que se apareció a mitad de la madrugada y se carcajeó frente a todos, ya no era la misma. Ahora se trataba de la prima. No entendía a qué se refería, pero para podérmelo explicar, tuvo que contarme todo desde el inicio. Su familia tenía algo así como una maldición. Nunca conoció a su bisabuela porque ella murió a los 40 y tantos años. Días antes había ido a un velorio acompañando a una de sus hermanas. Cuando pasó a ver a la persona que descansaba en la caja, se le salió una carcajada, pero de nervios, según se cuenta. Una de las personas que estaban ahí, a una anciana hermana de la muerta, le pareció muy irrespetuoso lo que hizo la bisabuela, aunque esta trató de explicarle que había sido sin querer. Le dijo que se iba a morir pronto y que ella iba a ir a su velorio a reírse. La bisabuela de Ana Luisa se lo tomó muy en serio y se quedó preocupada, porque según la historia, aquella señora estaba muy metida en la religión y sabía muchas cosas. La bisabuela falleció a los pocos días. El día en que la despidieron fue una persona a reírse de ella. Casi todos la reconocieron, era una tía de la fallecida, una escalofriante aparición porque esa persona tenía muchos años de muerta. Hacía muecas irrespetuosas y se reía del cuerpo en la caja. También se acercó a una familiar y le dijo que ella iba a ser la próxima en morir. Cada 10 años ocurre, cada 10 años muere una de ellas, solo de las mujeres de la familia. Todos siempre saben quién será la próxima y que le quedan exactamente 10 años. El último familiar se aparece, ríe, se carcajea, mantiene vigente la maldición, le dice a una de todas ellas que será la siguiente. Para eso apagan las luces, para que nadie sepa y no viva sus últimos 10 años pensando en que va a morir. Yo en ese momento pensé que sería más horrible que en vez de que solo una supiera, ninguna de todas ellas tuviera certeza de quién sería la próxima. Cuando fue lo de su mamá, se apareció su prima, la de aquella vez, y así seguirá pasando porque aunque a mí me cueste trabajo creer que todo esto es real, se sabe que la gente de esta religión hace cosas muy raras. Ana Luisa dice que otra vez lo hicieron en un salón decorado como si estuvieran celebrando un bautizo. Eso llama menos la atención que anunciar un velorio. A su familia no le gustaría la clase de atención que podría recibir si la historia se conoce, si se sabe que son ellos, que en 10 años va a volver a pasar y que entonces Ana Luisa va a tener que faltar para no ver que se aparezca su madre de madrugada frente a los congregados, riéndose de la recién fallecida. Cuando a Fabiola la corrieron de la oficina, se fue a trabajar a Monterrey con unos familiares que tienen funerarias. La visito muy seguido porque de menos 2 veces al mes me mandan a una capacitación allá en sus tierras. Desde que trabaja en la funeraria la veo distinta, no la culpo. Además de que la corrieron del trabajo, se divorció. Yo le digo que entiendo que a la fecha aún no ha podido superar ambas pérdidas. A mí siempre me ha gustado el terror, me gustan las películas, los libros. Tú eres uno de mis canales favoritos, así que te voy a contar algo que me platicó Fabiola. Para empezar, lo primero que hice cuando la volví a ver desde que se fue de Guadalajara fue preguntarle si ya la habían asustado en su nuevo lugar de trabajo. Me dijo que hay algo que se puede contar en varias agencias, una leyenda urbana conocida por los que trabajan en funerarias. Se supone que una noche antes de recibir un servicio, de todos los ataúdes que hay en la bodega y en sala de exhibición, a uno le empiezan a golpear desde adentro. Casualmente ese féretro que tocan es el que escoge la familia al día siguiente para la persona que van a velar. Sus compañeros de mi amiga confían tanto en el presagio que en la mañana lo limpian, lo sacan de su lugar y lo colocan en exhibición hasta adelante. Ese día le dije a Fabiola que para mí existía una sencilla explicación. La gente se llevaba uno rápido, el que se viera al inicio, recién lustrado y muy bien iluminado, pero mi amiga dice que es una ley que nunca se rompe. Que han hecho de todas pruebas, han escondido de la vista el ataúd que golpean desde adentro. La gente que acude casi describe lo que quiere comprar, ese que fue seleccionado de madrugada. Fabiola dice que les han llegado a negar el ataúd en cuestión y la gente mejor se va. En esa ocasión les pidieron que regresaran porque recordaron que había un último modelo en el almacén. La gente que lo compró ni siquiera lo vio abierto ni completamente desenvuelto del plástico. Y ese escogieron. Nadie ha encontrado cómo sucede, nunca han descubierto a nadie adentro. Tal vez solo es una energía que habita la funeraria y que sabe cosas. Esto que te voy a contar a continuación le sucedió a su tía de Fabiola, una persona a quien he conocido y saludo, pero nunca hemos cruzado palabra. Una tarde le llamaron para cotizarle un servicio. La funeraria que yo he ido a visitar es una de 3 sucursales que hay en total. La verdad es que es un lugar costoso, pero no tanto como los de cadena. A Viridiana, la tía de Fabiola, la contactaron unas personas que ya casi estaban seguras de que iban a contratar. Solo estaban llamando para recibir la primera información. La encargada pidió el nombre de la persona finada, Viridiana Alcocer Rojas. Cuando cuenta la historia, siempre dice que hasta se le quitó el sueño cuando escuchó su nombre completo hasta con apellidos. La primera vez pensó que se había equivocado. De hecho, pidió que le repitieran una vez más el nombre. Viridiana Alcocer Rojas. ¿Con quién tengo el gusto? La persona del otro lado de la línea no respondió. Dio las gracias por la información y prometió que acudiría de inmediato a la sucursal para pagar y para que empezaran los arreglos. La familia llegó en 15 minutos en una camioneta. La encargada los recibió. Dice que no sabe por qué tenía tanta curiosidad de ver a esas personas. Cree que tal vez tenía la esperanza de que uno de ellos se le hiciera conocido. Viridiana Alcocer Rojas podría ser una prima de ella. Las personas se le quedaron viendo a la tía de Fabiola como si hubieran visto a un muerto. La mamá estaba muda, lo único que acertó a hacer correctamente fue sacar una foto de un folder. Era una foto de Viridiana Alcocer Rojas, la tía de mi amiga, pero también la persona que llevarían a velar por la tarde. Hasta ese momento hasta parecía que había la probabilidad de que todo fuese una broma. Solo que pasaron unos instantes y nadie se estaba riendo. Lo más fuerte sucedió más tarde cuando llevaron el cuerpo. Era idéntica a la tía de Fabiola, tenía todo igual a ella, como si fuera una copia idéntica. Le da escalofríos llegar a esa parte y contar que el vestido que le mandaron a la muerta para que la vistieran era uno que a ella le había gustado mucho, pero que no alcanzó a comprar en cierta tienda de ropa. Era ella y eran sus gustos, solo que nadie de la familia de la muerta podía reconocer. ¿Cuál era la probabilidad de que tuviera una gemela perdida y que se llamara exactamente como ella, incluyendo nombres y apellidos? Previo al velorio, la encargada andaba supervisando la instalación de mobiliario en uno de los salones. Más tarde recibió a los deudos en lo que llegaba la persona que leía los rosarios. A todos vio mirarla desconcertados porque pensaban que la otra Viridiana, la que ellos conocían, se había levantado de la muerte. Hablaron a la sucursal matriz para pedir que quitaran a la encargada de atender el servicio porque los familiares estaban teniendo ataques de nervios. Tuvo la oportunidad de ver a la muerta antes de que le dijeran que podía tomarse el resto del turno libre. Se llevó un susto horrible cuando vio a la otra Viridiana. No solo era idéntica a ella, sino que había un detalle en su rostro que no aparecía en la foto que les dieron para ampliar e imprimir. Tenía un parche en el ojo derecho. La tía de Fabiola ya le había contado a sus hijos y a su esposo que ella a veces soñaba que tenía un parche en el ojo derecho. Cuando llegaba a soñar eso, le quedaba la sensación de que había algo de premonición, se sentía tan real como si estuviera viendo al futuro. Sintió como si la arrancaran de una pesadilla cuando sintió repentinas náuseas y ganas de vomitar. Se salió corriendo para no hacerlo frente a los demás. Afuera respiró profundo hasta que se volvió a sentir bien. Fabiola, mi amiga, da fe de que la persona que velaron esa noche era idéntica a su tía. Tenía incluso un par de lunares en el rostro que coincidían con precisión milimétrica. El día en que enterraron a la otra, la Viridiana que conocíamos se sintió muy mal. No se pudo levantar de la cama en todo el día. En la noche sintió asfixia y soñó que estaba bajo tierra. Pudo haber sido la sugestión, o también pudo haber sido que estaba conectada de alguna manera con la muerta. Tiempo después, dice Fabiola, su tía intentó contactar a los familiares de la mujer que se parecía a ella, pero esas personas no estaban dispuestas a verle. Como que le tenían miedo o algo parecido. Su mamá de Viridiana ya estaba fallecida a la fecha, por lo que ella no ha podido, ni creo que pueda algún día averiguar la verdad. A veces, dice Fabiola que le dijo su tía, tiene alucinaciones auditivas. Escucha de repente que una voz muy conocida le dice que allá abajo la tierra está muy fría. Tres. Mi amigo Juan Alberto dejó la escuela y se metió a trabajar en una funeraria. La verdad es que no sé si sus suegros le dijeron que se dedicara de lleno al negocio o de plano estaba muy enamorado y quería hacer todo por estar cerca de su novia. Tenía trabajo seguro porque el negocio estaba muy cerca de una base militar y el dueño había firmado contrato para darle servicio a empleados en activo y jubilados. Juan Alberto le entendió rápido al negocio y pronto le dieron un buen puesto. En esos días él me enteró de eso y de que se acababa de comprometer con Minerva. A pesar de que ya no nos veíamos en la escuela, nunca dejamos de frecuentarnos. Una madrugada me despertó porque quería hablar con alguien. Eran como las 2 de la mañana de un sábado. Casualmente no salí de fiesta, en ese entonces no había viernes que no estuviera fuera de casa tomando con los amigos. No recuerdo, pero creo que tuvo mucho que ver con que Juan Alberto iba a trabajar. Entonces cancelé mis planes y mejor me fui a dormir temprano. Me dijo en la llamada que le acababa de pasar algo horroroso en el trabajo. Apenas se había desocupado. De hecho, su suegro y un socio tuvieron que ir para ver lo que había sucedido en la sucursal. Resulta que ya tenía un rato que habían colocado el ataúd al frente del velatorio. Los asistentes tenían un buen rato que habían pasado a darle la despedida al sujeto vestido de militar. Algunos daban vueltas cerca de las esquinas de la sala, otros platicaban en sus asientos, algunos andaban fuera fumando. Según Juan Alberto, nadie le estaba poniendo atención al cuerpo. Por eso es que nadie notó cuando sucedió. Un hermano que venía de Tlaxcala fue el que llegó más tarde. Cuando pasó a despedirse, se quedó un rato mirando hacia el ataúd. Estaba un poco confundido porque había ocasiones en que no se podía recuperar el cuerpo de la persona. Entonces se dejaba la caja vacía o se llenaba de pertenencias, pero nunca se mantenía abierta la tapa. El hermano que venía de Tlaxcala de inmediato le preguntó a la persona más cercana acerca de la situación con el cuerpo del fallecido. ¿Cuál situación? Varios se levantaron de sus asientos y fueron a ver de qué hablaba la última persona en presentarse al velorio. Efectivamente, no había nadie en el ataúd. A excepción del recién llegado, todos habían visto al sujeto en el féretro, por lo que poco a poco se fue acercando más gente hasta que todos se enteraron de la noticia. El cuerpo había desaparecido. Nadie de todos los presentes vio qué pasó ni cuándo pasó. Todos estaban igual, confundidos y en blanco. De pronto, una mujer dio un chillido que sobresaltó a todos. Señalaba hacia una hilera de bancas recargadas en una pared de terciopelo morado. Ahí había dos personas, el muerto y un sujeto encorvado que llevaba una túnica que le iba de la cabeza a los pies y que arrastraba un poco en el suelo. Juan Alberto solo una vez le pudo ver la cara. Era una cara blanca, sin cejas, sin pestañas, sin vello facial. Mientras todos le miraban, se levantó de su asiento y junto con él, el familiar muerto. Lo hizo sin que le respondieran los sentidos. A final de cuentas, seguía muerto. Se levantó como obligado por una fuerza que no venía de su interior. Sus ojos no miraban nada, solo sus piernas y sus brazos se movían, aunque lo hacían torpemente. Como una marioneta llevada por hilos invisibles, la persona que se escapó o sacaron del ataúd salió a la explanada. Ahí no hubo nadie que lo viera llegar, nadie que fuera testigo del momento en que la persona de la capa desapareció luego de dejar el cuerpo sentado en una banca y ante una mesa de piedra. Sin que los deudos vieran, se condujo el cuerpo de vuelta al interior, se llevó a la sala de preparación y lo volvieron a meter a su caja. El suegro de mi amigo y otra persona acudieron para pedir disculpas a la familia y para designar a alguien que se quedara vigilando el ataúd. A Juan Alberto se le hizo muy extraño que se quedara alguien cuidando el féretro, como si una segunda vez pudiera escapar un muerto. Mi amigo jura que sí lo vio moverse con torpeza y salirse a la explanada momentos atrás. Nunca se supo la identidad de la persona que lo acompañó y tampoco se entendió en qué momento sucedió, pues debió haber sido ante la vista de todos. Estas historias llegan a ustedes gracias a Diana Sánchez, Abril Amaya, Carol Vargas, Rosa Ceja, Mari Valdés, Pablo Quesada, Irene Castro Díaz, Adolfo Barreto, Tere Roque, Gris Herrera, Erika González, Carla Lecea Rodríguez, Jesús Montiel, León Neón, Anarquía Jacinto, José Cabrera. Nos escuchamos pronto con más historias. Tómate un tiempo en este momento para comentar tus sugerencias respecto a las próximas recopilaciones. Suscríbete para que no te pierdas los estrenos. Activa las notificaciones para ser de los primeros. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.